Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
Coyuntura.
Vamos a tener una conversación inteligente en verde, ámbar y rojo con David Rosal, él es coordinador de gestión urbana de la municipalidad, en relación a los semáforos inteligentes que reducirán el tiempo de viaje hasta un 25%. David, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días Pedro, buenos días Claudia, Juan Luis, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes en nombre de la municipalidad y el alcalde. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a los vecinos de esta ciudad.
David, tengo mucha curiosidad de los semáforos inteligentes. Uno, ¿en dónde serán instalados? Dos, ¿cuándo los veremos los ciudadanos que transitamos por las calles de la ciudad? Y tres, ¿cómo van a lograr ahorrar el 25% de mi tiempo en ciertas intersecciones? Adelante, por favor, sé que lancé todas las preguntas, pero ya desarrollaremos a fondo la plática.
Gracias, Claudia. ¿Cuándo vamos a instalar semáforos? Se van a instalar en el último trimestre de este año, se van a empezar a instalar los aparatos, las obras. Por el contrario, tuvieron que iniciar antes, porque para que ustedes entiendan el timing un poco, es una intersección nos toma de 2 a 3 semanas ejecutarla. O sea, la construcción, la canalización, todos los cables los vamos a meter bajo tierra, ya no vamos a ver cables de semáforos, por lo menos en el aire. Y esto nos toma, como les decía, de 2 a 3 semanas. Pero instalar los equipos nos toma de 3 a 4 días, entonces la diferencia de tiempo es mucha. No podíamos empezar obra y tratar de ir instalando semáforos porque la obra nunca hubiera sido suficiente. Entonces tuvimos que empezar con mucho tiempo de antelación. Empezamos en noviembre del año pasado las obras. Ahorita pues ya el impacto es mayor porque fueron 3 lotes. Ahorita ya estamos trabajando con 2 lotes y el tercero empieza en abril, porque también había que irlos traslapando para no producir demasiado caos. Pero la obra va a terminarse el otro año en el segundo trimestre y la instalación de los semáforos va a iniciar en el último trimestre de este año. En el segundo trimestre vamos a estar instalando el centro de control de los semáforos y posteriormente, 3 meses después, que es el último trimestre de este año, empezaremos a instalar los equipos. Los vamos a instalar durante 24 meses, 70 intersecciones cada trimestre. Entonces vamos a ir creciendo de esa forma paulatinamente. ¿Cómo es que esto reduce o puede reducir? Y aclaro, es hasta un 25% el flujo, el tiempo de traslado, no el tráfico, insisto, porque siempre que hablamos de tráfico es el volumen, la cantidad de carros sigue ahí, va a seguir aumentando, ¿sí? Pero el tiempo de traslado sí se puede reducir porque hay muchas ineficiencias en el sistema. Nuestro sistema hoy tiene equipos tan obsoletos de más de 30 años en el centro histórico. Luego tenemos el problema que tenemos tecnologías distintas en distintas zonas. En la zona 13 y 14 tenemos tecnología de la India, en otros lugares tenemos de la China, en otros lugares tenemos de Estados Unidos y en otros lugares tenemos los mexicanos que son el centro histórico. Entonces estos no tienen el mismo protocolo de comunicación, no hablan el mismo idioma, entonces es imposible centralizarlos. De hecho, los del centro histórico solo es imposible hacerlo porque no estaban hechos para eso. Los otros por lo menos ya hay formas de controlarlos de manera remota, muy, muy, muy básicas, digamos, pero cada quien con su propio lenguaje, entonces no podemos hacer que se comuniquen entre ellos. Pues al hacer que los semáforos se comuniquen entre ellos y al poner sensores en las intersecciones clave, los sensores son videosensores, son cámaras que lo que están haciendo es detectando longitudes de colas, cantidades de vehículos diferenciados, livianos, camiones, camionetas, motocicletas, bicicletas y peatones, va a diferenciar el tráfico y puede detectar cuándo darle vía a cada uno en las intersecciones claves y comunicarle al resto de intersecciones cómo actuar en base a las decisiones o en base a lo que está observando el sensor. Otra de las ventajas que tiene eso, que va a reducir ineficiencias, es que hoy por hoy, por el mismo asunto que les decía de la obsolescencia de nuestro sistema, es que no tenemos ni ingeniería de tránsito, no simulamos, o sea, la ingeniería de tránsito. Primero, digamos, uno calcula qué es lo que debería suceder, lo simula y posteriormente simularlo lo vuelve en planeación semafórica y ya lo lanza al aire. Eso no lo podemos hacer hoy porque no tenemos un sistema que lo permita. El sistema que viene tiene, además, después de la instalación de los equipos, 4 meses para que nos terminen de trasladar el conocimiento la empresa que va a instalar, hombro a hombro con las personas de la municipalidad, y nos van a enseñar sobre ingeniería de tránsito, simulación y planeación semafórica.
Esto
nos
va David, a... cuéntanos un poco, ¿sí? O así tipo flash, ¿qué empresa lo hace? ¿Qué experiencia tiene? Hoy salía publicado las ciudades más tecnológicas de América Latina. Guatemala salía la 26, la última, la 27, era venezolana, era Caracas. Cuéntanos, ¿esto qué requiere? ¿Requiere internet y cómo se suple eso? ¿Requiere una conexión por cable, por fibra óptica a servidores? ¿La parte tecnológica y la empresa que sirve esto lo ha instalado ya en algún otro lugar?
A ver, la respuesta es sí, todavía no puedo decirles qué empresa es la que va a ser adjudicada, porque está el proceso se hizo a través de PNUD y el proceso ahora está en Nueva York. Pero puedo decirles que hubo cuatro ofertas, cuatro empresas.
Una. Perdón, solo detenete ahí, David. Ajá, ustedes acudieron al sistema de compras PNUD, o de adjudicación de PNUD. Me parece.
Eso es muy positivo. Bien, ¿verdad?
Sensato. Eso es como, por supuesto, vacunarse uno con anticipación suficiente, ¿verdad? Yo no puedo recriminarte a vos que hayas favorecido a una empresa de, oye, si como me estás diciendo, esto se sometió a un concurso internacional administrado por un ente que lo hace habitualmente.
Exactamente, y esa fue la razón por la que no se fue a través de PNUD. Es un proceso muy complejo y era necesario, digamos, hacer mucho estudio de mercado que no podíamos hacer como municipalidad, no sé si me explico. O sea, yo no podía ir a tocarle la puerta a los posibles proveedores para que después alguien venga y diga, ah, es que la MUNI pactó con este o pactó.
No podés tener expertos en todo eso para establecerlo. Ahora, decime una cosa, ¿cuánto dinerito se va a gastar el municipio de Guatemala en esto?
En aparatos nos vamos a gastar alrededor de 24 millones de dólares pagados en 28 meses, como les decía. Ya. Y en obra nos estamos gastando poco más de 40 millones de quetzales.
Ya, más o menos 240, 250 millones de quetzales nos va, bueno, le va a costar a los capitalinos, a nos quien a paga en la capital.
Pero... Qué interesante. David, en seguimiento a la pregunta que te planteó Pedro, dijiste, todo está en Nueva York, todavía no hemos decidido, es una licitación. Supongo que esa licitación motivó la participación de empresas internacionales.
Todas, absolutamente todas, solo uno de los participantes, que fue un consorcio de empresas, de una empresa checa, una empresa colombiana y una empresa guatemalteca. De ahí las otras, les decía, mexicana, austriaca, chilena y los que les estoy diciendo del consorcio. Entonces, como sea, las cuatro empresas, los cuatro productos ofrecidos, porque finalmente el producto ofrecido del consorcio es Cross, que es empresa checa, como les decía. Todos son comprobables, digamos, con instalaciones en Europa del Este o en Europa, en América Latina hay algunos, tres de ellos ya tienen aparatos en América Latina, todos excelentes aparatos, excelente tecnología de última generación, respondiéndole a la pregunta Pedro, todo conectado por fibra óptica, o sea, son 500 son intersecciones que van a ser operadas con 387 controladores, ¿sí? Entonces, estos controladores todos van a llevar fibra óptica. Hoy nosotros tenemos fibra óptica en alrededor de 120, 150 intersecciones ya. Y obviamente ellos tienen la responsabilidad de ampliar esa red. Sí, Juan Luis.
¿Cómo funciona?
David, ¿puedo hacer una pregunta, Claudia? Es que yo ya entendí que entonces esta red de semáforos lo que hace es percibir, por decirlo de alguna manera, el volumen de tráfico que está administrando en cada intersección, y ajusta el tiempo que le da verde o rojo a cada vía de vehículos en la medida en que pues sea necesario para agilizar el sistema completo, porque no lo hace solo en su esquina, en su intersección, sino que es capaz, esa es la inteligencia artificial, de integrar la información que se recibe prácticamente en toda la ruta que ella está manejando. Ese es el sentido del semáforo inteligente. Mi pregunta es, yo ya vi que le pusiste la salvaguarda y dijiste, miren, pues esto puede mejorar el tiempo de traslado hasta en un 25%, hasta en un 25%. Puede ser que solo nos ayude en un 5 o en un 7%, pero realmente eso es está al alcance de la mano, me pregunto. Con el volumen de carros que hay en la ciudad, yo veo muy bonito que la municipalidad invierta en esto, pero si lo que necesitamos es transporte público.
Por supuesto. digamos que tenemos que comprender que no hay una solución, sino esta es una opción más que nos va a permitir llegar a una mejor fluidez del tránsito. Por supuesto que el transporte público es necesario, no es mi rubro y no es mi especialidad aquí. Yo ahorita estoy con el proyecto de semáforos inteligentes y nada tengo que ver con el tema de transporte público, pero digamos de las cosas positivas que el sistema trae es que, como les decía, puede hacer diferenciación de tránsito, y lo que podemos hacer es priorizar a los buses. Sabiendo que el bus viene, podemos priorizar eso. ¿Por qué? Porque nos interesa mover gente, no mover carros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el futuro del sistema es, con mejores buses que estén interconectados al sistema, podemos mejorar la fluidez de esos buses para que más gente llegue más rápido a su destino. Lo otro que también podemos hacer es detectar vehículos de emergencia. Entonces, podemos instalar pequeños dispositivos en las ambulancias y en las patrullas cuando estén en emergencia y poder darle mayor fluidez también a eso, porque nuestra importancia, vuelvo, es la seguridad del ciudadano y la integridad del ciudadano. O sea, nos interesa mover más personas que vehículos, y nos interesa también que las personas que están en una urgencia puedan pasar más rápido. El sistema permite eso, permite muchas otras cosas más, va a permitir multar. El sistema detecta hoy, va a detectar movimientos no permitidos, pero no va a multar automáticamente. Lo que nos va a tocar ahí, digamos, en un principio, sí lo puede llegar a hacer, solo no lo va a hacer en un principio porque era más caro. Pero lo que sí podemos hacer es, digamos, cuando sepamos en qué intersecciones hay más movimientos no permitidos, pues mandaremos un policía de los que ya no va a estar debajo de los semáforos y va a poderse a multar a todos aquellos que hacen los movimientos no permitidos. O pondremos a alguien a ver el video ya en retrospectiva, digamos, en diferido, y a multar al que haya pasado. Posteriormente podremos instalar sistemas de LPR, de lectura de placas, para multar automáticamente, pero eso será el siguiente paso, que hay muchos pasos por delante que dar después.
Muy bien, David, pues a ver cuándo ponemos barreras en las aceras para que las motos, los 2 millones o de motos no pase.
Totalmente de acuerdo, tendremos que poner...
Eléctricas.
Mira, aquí te estoy reteniendo porque la verdad es que estás generando mucho interés de parte de la audiencia. Explícanos cómo funciona un semáforo inteligente. Eso es lo que está preguntando las personas. Y hay otra pregunta que tengo acá. ¿No los van a manipular los agentes de PMT? Ya no, se ve que te quieren plantear todos los reclamos, pero ¿cómo funciona un semáforo inteligente?
Sabemos que hoy hay deficiencias enormes en nuestro sistema, digamos, lo tenemos clarísimo. También tenemos clarísimo que hay unas oportunidades enormes, porque una vez el sistema pueda operar, y no es solo, digamos, sino bajo reglas claras que le vamos a poner, por eso es la ingeniería de tránsito. La ingeniería de tránsito lo que hace es sentar una línea base, y es decir, hoy el tránsito se comporta así, el flujo es así en esta intersección, en esta entrada de la ciudad, se comporta de esta y esta manera. Eso nos va a permitir decir, bueno, esto se puede mejorar moviendo el tiempo acá, permitiendo que el corredor fluya de esta forma, con una ola verde X o Y de tantos tiempos. Nuestro error hoy, uno de los errores más grandes que tenemos, pero no lo podemos corregir porque el sistema no está interconectado, es tiempos muy largos en algunos semáforos. Y he oído a Pedro quejarse de algunos semáforos que tienen tiempos larguísimos.
No, soy yo. Es que yo tengo dos semáforos en mi trayecto hacia acá de 6 minutos cada uno.
Así es. Y ahí tienes unas ineficiencias enormes, porque los primeros 4 o 5 carros pasan pegados porque están atentos, pero el sexto estaba viendo el teléfono y dejó una distancia, y eso golpea al resto de la cola, y la cola se va separando más. Entonces tú, cuando tienes en 6 minutos, no dejaste pasar una cantidad de carros que hubiera podido suceder si todos fueran pegaditos, digamos. Esa ineficiencia hoy es enorme. Cuando les digo enorme, es enorme. Eso nos va a ayudar a corregir muchísimo. Van a ser tiempos muchísimo más cortos, vamos a tener planeaciones semafóricas, en el sentido de que hoy tenemos tiempos fijos todo el día, y nosotros vamos a poder tener de 8 a 10 de la mañana una planeación semafórica, de 10 a 12 otra, al mediodía otra. Podemos tener 8 distintas, podemos tener, digamos,
lo pertinente según la hora,
6 durante el día y para el fin de semana otra. Entonces eso nos va a permitir que no lleguemos a semáforos en la noche, donde llegamos a la Guardia de Honor y estamos en la Reforma y esperamos, porque sentimos que...
Es una última pregunta, es que entiendo que el gobierno se inclina también por acudir a este programa de compras de Naciones Unidas para adjudicar nueva obra vial, para comprar implementos de salud, para evitar que se sigan dando todos los abusos que se dan en Guatemala en adquisiciones. ¿Qué tan bien les ha funcionado a ustedes? ¿Cuán satisfechos como municipalidad están con el sistema?
Muy satisfechos, digamos, porque nos permite operar con más tranquilidad, uno. sabemos que no van a haber arreglos bajo la mesa de ninguna forma y nadie va a tratar de hacer esto.
Y vos no sos objeto de presiones de ningún proveedor que te apache el ojito.
Así es, que quiera cantinearme, como decimos aquí. Entonces, es un proceso muy seguro, además, digamos, muy transparente para toda la ciudadanía. Entonces, estamos muy contentos con el proceso. Sí, no voy a negar que es complejo el proceso, es un poco más largo que hacerlo por Guatecompras, porque claro, en Guatecompras ustedes ven a veces procesos que se suben un día y al otro día ya se adjudicaron. Entonces, aquí no hay forma de hacer eso. Aquí los procesos son bastante, bastante minuciosos. Primero se contrató desde la municipalidad 3 consultorías, posteriormente a eso ya le pasamos al PNUD, miren, esto es lo que más o menos queremos tener, sin decir proveedores ni nada, sino solo entendiendo que era más o menos lo que buscábamos, y ya ellos contrataron un consultor colombiano que nos estuvo acompañando, ya modificando el borrador de bases que nosotros teníamos. Digamos, nosotros hicimos un primer borrador de bases y ya después pasamos unos 8 meses con este consultor, puliendo, haciendo las cosas, ya viéndolo con la parte financiera del PNUD y todos ellos. Ellos, como te digo, hicieron el estudio de mercado, hicieron los promedios más o menos y los techos, y ya nos dijeron, el proyecto va a costar más o menos esto. O sea, teníamos un CAPEX inicial que nos había hecho un consultor, pero ya después lo afinamos con un estudio de mercado y ya pudimos salir al aire el año pasado para la licitación.
David, te tenemos ya que despedir, pero ¿el PNUD cobra por eso?
¿Perdón?
¿El PNUD cobra por eso?
Sí, ellos siempre cobran un porcentaje, hay un fee en el que ellos...
Es decir, que la no corrupción nos cuesta dinero.
Nos cuesta más.
Exacto, ese es el punto. La corrupción cuesta dinero y la no corrupción también cuesta dinero también, porque somos incapaces de controlarla. Bueno, te dejamos, David. David, seguramente cuando ya se monten los primeros volveremos a solicitar tu apoyo.
¿La comisión? ¿Podemos conocer cuál es la comisión que cobra?
La verdad es que te digo, no desconozco el porcentaje porque sé que depende del monto del proyecto.
Entonces, pero muy interesante. Ojalá que desarrollemos una... estoy pensando en un panel acá en Con Criterio, porque ayer Manfredo Marroquín nos hablaba, proponía la idea de que el Ministerio de Comunicaciones recurra a comprar la obra que pueda entregar en este año a PNUD y que todo el aparato, toda la cartera se ocupe en resolver los problemas legales de la corrupción heredada. Vamos a generar ese panel, muy interesante esto que nos contaste, David. Muchas gracias por atendernos.
Feliz día. Gracias. Chao.